Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Rusia califica a ONG Hombre en Emergencia de indeseable. Centro Checo-Chino de la Universidad Carolina será cerrado. Peregrinos checos asisten a la audiencia general del Papa Francisco. Las autoridades rusas han incluido a la ONG checa Hombre en Emergencia en una lista de organizaciones indeseables, informa la agencia TASS. La medida del Ministerio de Justicia equivale a una prohibición de la organización humanitaria, puesto que su funcionamiento continuo puede resultar en sanciones altas y penas de prisión. El ministro de Relaciones Exteriores checo, Tomáš Petříček, dijo que consideraba la situación absurda y que exigiría una explicación por parte de Rusia. Mientras tanto, la organización continuará en funcionamiento, ya que considera importante la lucha por las libertades civiles en el país, dijo su director Šimon Panek. El Centro Checo-Chino de la Universidad Carolina se cerrará por orden del rector de la universidad, Tomáš Zima. La institución se ha visto envuelta en un escándalo debido a los pagos secretos de China a 4 de sus profesores, en medio de las preocupaciones de que Beijing esté utilizando el centro para aumentar su influencia en la esfera académica checa. Representantes de la Embajada Checa en Atenas visitarán los campos para refugiados que albergan menores para evaluar la situación en relación a la solicitud de las autoridades griegas para que los Estados miembros de la Unión Europea acepten un número dado de refugiados a su país, según indicó el ministro de Relaciones Exteriores checo Tomáš Petříček. El líder democristiano Marek Výborný, quien proporcionó la información, dijo que si los niños seleccionados pasan un control de seguridad, la República Checa debería mostrar solidaridad y aceptarlos. Grecia ha sugerido que la República Checa podría acoger a 40 de los 2.500 menores. El Aeropuerto Internacional Václav Havel de Praga ampliará su segunda terminal. La inversión de 627 millones de euros en el proyecto fue aprobada por el Ministerio de Finanzas, según indica la agencia de noticias CTK. La terminal debería estar lista para el año 2028. Miles de peregrinos checos asistieron a la audiencia general del Papa Francisco en el Vaticano este miércoles, en ocasión de una peregrinación nacional con motivo del 30 aniversario de la canonización de Inés de Bohemia. Durante la audiencia, los peregrinos regalaron al Papa Francisco la corona de Santa Inés de Bohemia, obra del escultor checo Daniel Ignaz Trubač, así como un cheque de dinero recaudado en una colecta para los pobres. El tenista checo Tomáš Berdych parece listo para anunciar su retirada. Berdych, de 34 años, hará público que dejará el deporte en el Torneo de los Maestros en Londres este fin de semana, dijo su padre Martin Berdych al periódico Blesk. En una carrera muy exitosa, alcanzó el cuarto lugar en el ranking mundial, llegó a la final de Wimbledon y ganó la Copa Davis 2 veces. Para este jueves se pronostican cielos nublados o semidespejados, con nieblas por la mañana, ocasionalmente heladas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 2 y 6 grados centígrados, en las regiones de Moravia y Silesia entre 5 y 9 grados centígrados. En la noche de miércoles a jueves se espera nieve húmeda en zonas de más de 400 metros sobre el nivel del mar. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga Internacional, esta vez con Eliška Kubánková. Hola amigos, siguen en sintonía de Radio Praga Internacional. Acabo del boletín de noticias, seguimos con la programación de hoy. Les ofreceremos una historia que muestra la vida en la Checoslovaquia comunista, la historia de Ondřej Tichý, traicionado por sus compañeros en el régimen comunista. Y más adelante, incluiremos un nuevo episodio de nuestra serie Tras las huellas de la Revolución de Terciopelo. Al final del programa, dentro de nuestro espacio Cultura Checa, hablaremos del homenaje a Rayuela de Julio Cortázar que tuvo lugar en Praga. Están en compañía de Eliška Kubánková, quien les desea una agradable escucha. Sus compañeros de clase se vieron obligados a tildarle de traidor del socialismo y votar por su expulsión del liceo de Tábor. Ondřej Tichý al final pudo terminar los estudios gracias a la Revolución de Terciopelo, que se produjo el 17 de noviembre de 1989, solo una semana después de la votación. Les ofrecemos otra de las historias que aproximan la vida en la Checoslovaquia comunista. Más detalles con Román Casado.
El 9 de noviembre de 1989, Ondřej Tichý, entonces un muchacho de 17 años de edad, viajó con su hermano a Alemania Occidental, donde vivía su tía. El viaje, aprobado con antelación por las autoridades comunistas, duró solo unos días. Pero al regresar, su automóvil sufrió una avería y el grupo regresó 16 horas después del límite fijado por los funcionarios. Al día siguiente, el director del liceo de Tábor no tardó en ordenar la expulsión inmediata de Ondřej de todas las organizaciones estudiantiles. La orden fue aprobada por sus compañeros de clase, que temían que, de no hacerlo, podrían tener problemas. El futuro de Ondřej parecía fatal. La posibilidad de estudiar en la universidad se esfumó, según recuerda 30 años después.
El director del liceo era un comunista convencido, desempeñaba varias funciones en los órganos del partido. Les explicó a mis compañeros de clase que yo había cometido una traición a la patria y había abandonado la República Socialista Checoslovaca al dejarme seducir por el oropel capitalista, como se decía entonces.
El discurso del director trajo sus frutos. 29 estudiantes de la clase votaron por la expulsión de Ondřej, solo su mejor amigo se atrevió a abstenerse. Hoy día, Ondřej sostiene que ya no le mantiene rencor a nadie. Según él, todos los estudiantes eran personas buenas, pero el régimen simplemente les obligó a doblegarse. Más tarde, muchos de ellos le pidieron disculpas, diciendo que no se atrevieron a oponerse, ya que nadie sospechaba entonces que al régimen le quedaba apenas una semana de vida.
Ese fue mi primer choque con el sistema. El director pronunció un veredicto ejemplar para que no se repitieran casos parecidos, así que propuso mi expulsión. En ese momento se fueron abajo todos mis planes, pasar al examen de bachillerato y estudiar en la universidad.
Ondřej agrega que, al igual que el director, en la época comunista actuaban de manera similar muchos funcionarios públicos.
Él se comportó como muchos otros que disfrutaban de mostrar su poder. Por otro lado, el director ordenó mi expulsión sin decirme cómo seguiría el caso. Evidentemente esperaba que quizás le llamara alguien aún más poderoso para decirle que me dejara en paz. Entonces me di cuenta de lo ridículo que era todo eso, que había aquí un sistema dirigido por unos hombres viejos que solo querían aprovecharse de las ventajas que les ofrecían sus funciones. Por medio de unos clichés, creaban un ambiente extraño que le torcía la espalda a la gente.
Ondřej recuerda que la maquinaria comunista era omnipresente y uno no podía escapar de la campaña que le rodeaba.
Era siempre lo mismo, empezando por las frecuentes celebraciones de las fiestas estatales o del partido, pero cualquier otro día bastaba con pasear por cualquier ciudad del país y podía ver rótulos en checo o ruso diciendo que los proletarios de todo el mundo deben unirse o que queremos quedarnos con el Partido Comunista para siempre.
La madre de Ondřej Tichý trabajó como profesora. Ondřej la describe como una mujer de pensamiento libre que de joven no vaciló para enfrentarse a los ocupantes soviéticos que en 1968 llegaron al país a aplastar la intentona de reformas socialistas conocida como la Primavera de Praga. En aquellos agitados días, con su propio cuerpo trataba de impedir que los tanques entraran en la ciudad de Tábor, situada al sur de Checoslovaquia. En vano, al final tuvo que retirarse bajo la amenaza de las armas, como muchos otros de los manifestantes, y los soldados se apoderaron de la ciudad. Paradójicamente, mientras que su madre era rebelde en cierto sentido, el padre de Ondřej trabajaba para el servicio de contraespionaje del Estado comunista. Sin embargo, él lo recuerda como un hombre justo que en los días de la Revolución de Terciopelo tuvo que solucionar un gran dilema. Es que a finales de 1989 algunos comunistas pedían que las Fuerzas Armadas intervinieran contra los opositores al régimen que buscaban la libertad. Entre ellos se encontraba André, que un día se fue al centro de la ciudad para pegar carteles y folletos anticomunistas. Al regresar a casa encontró a su padre en la cocina con su pistola de servicio desenfundada en la mesa.
Regresé a casa tras la medianoche. Bajo circunstancias normales, mis padres me habrían regañado, pero mi madre estaba durmiendo y encontré solo a mi padre mirando la pistola colocada en la mesa. Por lo visto, estuvo sentado allí durante varias horas. Le pregunté para qué tenía la pistola. Me contestó que no me preocupara, que pasó momentos difíciles y simplemente estaba pensando cómo reaccionaría al recibir la orden de tener que participar en la intervención contra los manifestantes, o sea, al estar al otro lado de la barricada que yo.
Al final no fue necesario resolver ese dilema. El sistema se derrumbó sin violencia. Ondřej Tichý, que ya ha cumplido 47 años, soy también oficial del ejército checo y tiene 5 hijos. Dice que entiende muy bien a su padre, que hace poco falleció. Por un lado, se comprometió con el Estado. Por otro, no podía levantar el arma contra su propio hijo. Ondřej está muy agradecido por el hecho que ahora nadie tenga que resolver cuestiones morales parecidas.
Si mis amigos soldados hoy ponen en riesgo su vida en las misiones en el exterior, ese es, en mi opinión, el tesoro de la nación. Si estamos dispuestos a entregar nuestra vida por este país como hemos jurado, aquel régimen era perverso.
Al recordar los hechos de hace 30 años, Ondřej Tichý considera la Revolución de Terciopelo como una bendición. Según dice, la sociedad democrática jamás ha tenido que encorvar la espalda. Todo lo que vivió tras el año 1989 se rigió por su propia voluntad, a diferencia de sus padres. Ellos no pudieron seguir recto por el camino, siempre tuvieron que ir un poco desviados, pero me mostraron cómo diferenciar entre lo malo y lo bueno, dice Ondřej Tichý.
La primera semana revolucionaria de noviembre de 1989 en Checoslovaquia se caracterizó por las manifestaciones espontáneas de cientos de miles de personas en la Plaza Venceslao y en la planicie de Letná, en Praga. A estos acontecimientos dedicamos el tercer capítulo de la serie Tras las huellas de la Revolución de Terciopelo. Cedo la palabra a Ivana Vonderkova.
Más de 800.000 personas participaron en la mayor protesta contra el régimen comunista checoslovaco que se celebró en noviembre de 1989 en la planicie de Letná, en Praga. Pero los ciudadanos se manifestaban todos los días ese fin de año. Las protestas eran pacíficas, aunque estuvieron acompañadas de una gran tensión a la vez que de esperanza. Deseando entablar un diálogo político, el Foro Cívico, agrupación abierta creada por la disidencia y otros representantes de la oposición, invitaba a las manifestaciones a representantes, incluidos los antiguos, del régimen comunista, entre ellos Alexander Dubček y Ladislav Adamets. A pesar de los esfuerzos de Adamets por presentarse como seguidor de la política de Gorbachev, los ciudadanos lo rechazaban cada vez más. La gente quería un cambio radical y no solo un ajuste de la política promovida por el Partido Comunista. El rol de moderador de las manifestaciones le correspondió al obispo católico y signatario de Carta 77, Václav Malý. En entrevista para Radio Praga Internacional, Václav Malý recordó aquellos sucesos, destacando que la multitudinaria participación de los ciudadanos representaba una clara señal.
To bylo jasné znamení, že lidé chtějí změnu. Už to nebylo jenom.
Fue una clara señal de que las personas querían un cambio. Ya no se trataba de unos cuantos miles de valientes, sino que se trataba de una inmensa masa de personas. Y naturalmente, cuando en algún lugar se junta tanta gente y pide algo que al poder no le gusta, este debe reaccionar.
Mocenským a mocný nelíbí, tak na to musí reagovat.
De acuerdo con Václav Malý, la situación entonces fue cambiando a cada rato y nadie sabía lo que vendría.
Tak my jsme šli do neznáma. Když jsme začátkem...
Nos dirigíamos a lo desconocido. Cuando a comienzos de la semana revolucionaria de noviembre nos dirigimos a la multitud desde el balcón de Melantrich, no sabíamos cómo iba a acabar todo, porque el entonces ministro de Defensa, Vácek, quería mandar al ejército contra la gente reunida en las plazas. Además, en las proximidades de Praga se reunían las milicias populares. La situación era muy confusa. Tampoco sabíamos si la multitud que se encontraba reunida en la plaza Venceslao nos aceptaría.
A to nás pozbudilo, že jsme tedy vystupovali ty další dny.
Sin embargo, como contó Malí, se habían preocupado en vano. Las personas que se encontraban en la plaza los recibieron muy bien y con humor. Eran amables y disciplinadas. Y eso los motivó a seguir también otros días con las manifestaciones. Malí recordó cómo el viernes, una semana después de la intervención brutal de la policía contra los estudiantes en la Avenida Nacional, durante una protesta en la Plaza Wenceslao, la gente expresaba un gran apoyo a Alexander Dubček, quien antaño había sido uno de los máximos dirigentes comunistas y más tarde se convirtió en símbolo de la llamada Primavera de Praga y de la resistencia contra la ocupación de Checoslovaquia en 1968. En 1970 Dubček fue expulsado del Partido Comunista.
Jedním z těch, který byl na 20 let vyloučen z veřejného života, je Alexander Dubček.
En noviembre de 1989 se había contado al principio que Dubček podría ser el nuevo presidente de la República. Al final asumió la presidencia de la Asamblea Federal. A la planicie del Etna fue invitado también Ladislav Adamec, quien no obstante se enfrentaba a una fuerte crítica por parte de la opinión pública por su poca disposición a respaldar una huelga general.
La gente entonces ya presentía que el régimen se estaba debilitando, por lo que además de escuchar a algunos oradores, no vacilaban en expresar sus inquietudes y su desacuerdo. Pero nadie recurrió a las malas palabras, nadie clamó por la violencia o por derrocar a alguien. Eso lo aprecié mucho a pesar de que algunos momentos fueron bastante tensos. Entonces, sudé bastante al tratar de mantener a esa masa de personas en calma.
Malí subrayó que a pesar de que existía el peligro de que los acontecimientos de esos días desembocaran en violencia, ya que la situación seguía siendo bastante delicada, en realidad se trató de un cambio de poder pacífico, sin haber sido acordado algo por adelantado.
Los sucesos transcurrían muy rápido. Era imposible que algo se planificara por adelantado. Visto desde la perspectiva actual, puede parecer que todo había sido bien premeditado, pero realmente fue una mera improvisación que acabó bien.
El foro cívico prometió por boca de su líder Václav Havel conducir al país hacia unas elecciones verdaderamente libres.
Občanské fórum chce být mostem od totality ke skutečné demokracii a pluralitě, kterou posléze zajistí svobodné volby.
El obispo Václav Malý apuntó que el Partido Comunista no disponía de una personalidad firme y fuerte que entonces pudiera asumir el poder.
Najednou se ukázalo, že v tehdejší komunistické straně.
De pronto quedó patente que dentro del Partido Comunista no había ningún grupo compacto ni tampoco una personalidad que fuera capaz de asumir el poder, y la presión de la gente era ya muy fuerte y ellos realmente esperaban ver rostros nuevos, no solo una parte de los rostros viejos que habían visto a lo largo de 20 años. De allí también que el poder fuera entregado de forma pacífica, así que podemos hablar de terciopelo.
Takže to bylo předání moci. Ano, opravdu tedy v tomto smyslu to byl samet.
Mali agregó que, sin embargo, en este contexto no usa la palabra revolución, porque esa palabra implica presión, fuerza y frecuentemente también la violencia. En el caso de Checoslovaquia de finales del año 1989 no hubo violencia, no había lugar para esta, lo que, según insistió el obispo Václav Malý, cabe agradecer a Dios.
Están escuchando Radio Praga Internacional, que transmite desde el corazón de Europa.
La cultura checa.
En la capital checa se realizó un homenaje a Rayuela, la célebre novela del gran escritor argentino Julio Cortázar, que incluye una exposición de fotos del autor Hugo Passarello Luna, que permanecerá abierta al público durante un mes. Los detalles con Juan Pablo Bertaza.
En el mes de marzo, la Real Academia Española publicó una edición conmemorativa de Rayuela que coincidió, a su vez, con el octavo Congreso Internacional de la Lengua. En ese marco, la Embajada Argentina en Chequia, junto al Instituto Cervantes de Praga, organizaron De la Tierra al Cielo, un encuentro para rendir homenaje no solo a esa emblemática novela, sino también a quien es considerado uno de los grandes escritores argentinos de todos los tiempos. En el evento se mencionó que esa nueva edición de Rayuela incluye, además del cuaderno de bitácora del escritor, un conjunto de textos de autores notables: Carlos Fuentes, Adolfo Bioy Casares, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. El autor colombiano se refiere precisamente al famoso viaje que hicieron con Cortázar en tren desde París hasta Praga y en el cual el argentino los deslumbró, tanto a él como a Carlos Fuentes, hablando de una de sus grandes pasiones, el jazz. En una exposición sumamente interesante que también se celebrará en la ciudad de Olomouc el próximo 27 de noviembre, la hispanista y traductora Aneshka Harbatova explicó el particular recorrido de Rayuela en Chequia.
Aquí se publicó en el 72, pero se publicó en un tiraje muy pequeño porque el traductor, que fue Vladimir Medek, no tenía permiso de publicar entonces. Entonces se publicó sin el nombre del traductor, sin el nombre del autor del epílogo, que fue un gran hispanista, Kamer Ulrich, y desapareció de las librerías. Entonces muy poca gente tenía acceso a esta primera edición y por eso se volvió un libro de culto.
Harbatova contó que la segunda edición de Rayuela en Chequia se hizo esperar y apareció recién en 2001, inaugurando sorprendentemente una colección de libros de bolsillo pese a la extensión de la novela, hasta que en este mismo 2019 se publicó la tercera edición. Sin embargo, Harbatova aclaró que entre las últimas dos las diferencias en el texto no son tan significativas.
Entre la primera y segunda edición hay más cambios, porque en el año 72 no solo que no se mencionó al traductor, sino que el libro sufrió censura. Se censuraron muchos fragmentos eróticos, homoeróticos y eróticos un poquito fuertes, y también se censuraron algunas palabras que tenían que ver con el contexto político. Khrushchev desaparece, por ejemplo, Konrad Adenauer desaparece del texto. Es que algunos nombres de la época desaparecieron. O por ejemplo, cuando Oliveira habla del pueblo de una manera un poquito socarrona, también la frase fue cambiada porque nadie se puede reír del pueblo en un país comunista. Entonces, cosas así bastante chistosas. y luego habían, por supuesto, algunos, digamos, errores debidos a la época, porque no había argentinos, no vivían argentinos en Praga, no había dónde averiguar muchas cosas típicamente argentinas.
Entre esos errores, Hrbatova menciona cuando en la segunda parte del libro se habla de lo que se debe llevar a los pacientes de un manicomio y alguien menciona un paquete de particulares, que es una marca de cigarrillos argentinos. Sin embargo, como el traductor no la conocía, lo tradujo como que hay que llevarles algo especial o particular. Luego del coloquio, el fotoperiodista argentino Hugo Passarello Luna inauguró su muestra de fotos sobre París, Cortázar y sus lectores, que podrá visitarse en el Instituto Cervantes de Praga hasta el 12 de diciembre.
Decidí en el proyecto dejar que sean los lectores de Cortázar hoy quienes decidan cómo contar quién era Cortázar y cómo ellos lo leen. Entonces tomé el libro Rayuela, que es, bueno, uno de los libros quizás más conocidos, más emblemático, muy lúdico. Saqué los pasajes que mencionan algún lugar de París, los puse online y llamé a la comunidad, como se le dice, la comunidad virtual, a que elijan cada uno un pasaje que menciona París que les pueda interesar. Y iba con ellos al lugar y les tomé un retrato. Luego explicaban por qué habían elegido ese pasaje y bueno, la idea del fotoreportaje es contar cómo se lee hoy a Cortázar en París.
El proyecto fue creciendo cada vez más y luego se sumó el artista y amigo de Cortázar, Julio Silva, y algunos escritores argentinos como Martín Coan, Alberto Mangel y Luisa Valenzuela. El argentino Hugo Passarello Lima vive hace mucho tiempo en la capital francesa y esta es la primera vez que viene a Praga. Sin embargo, dice que en muy pocos días ya se sintió muy impresionado por la ciudad.
Me sorprendió cuántos checos con quienes yo hablé hablan perfectamente el castellano. Yo que no domino el checo ni de cerca. Y lo otro que me sorprendió fue los colores, porque la imaginaba como una ciudad gris, y sin embargo caminando vi que se habían tomado el trabajo de pintar varias fachadas para darle, a pesar de que se esté nublado y que haga frío y haya un poco de lluvia, que la ciudad tenía color. O sea, yo no la había visto como fotógrafo, me sorprendió eso. Yo imaginaba una ciudad más oscura, más gris, y sin embargo vi una ciudad que, a pesar del tiempo, estamos en invierno, tiene color.
A pesar de que Hugo Passarello Luna se va pronto de Praga, dice que ya quiere volver. Mientras tanto, el público tiene un mes de tiempo para disfrutar de sus fotografías, que muestran también la gran vigencia de Cortázar, a partir del profundo vínculo entre el escritor, París y sus lectores de hoy.
Y aquí concluye este programa de Radio Praga Internacional en español. En nombre del equipo les agradezco la atención que nos han dispensado. Esperamos su correspondencia aquí en Radio Praga Internacional, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. Pueden contactarnos también a través de nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o a través de las redes sociales, amigos. Les invitamos a visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde tenemos un archivo con todas las noticias, espacios regulares y notas de actualidad. Y eso es todo por el momento. Esperamos un pronto reencuentro con ustedes. Hasta entonces.